Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. Desde este planeta cada vez más verde, cada vez más ecológico, en defensa de la naturaleza, hoy hablamos del libro objeto ST. Un programa novedoso, como siempre intentamos, pero en esta ocasión especialmente, porque no solo estará presente el arte de la literatura, el libro hoy se deja acompañar de las otras artes, y para ello nada mejor que rodearnos de otros artistas. Jesús Gironés, bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches.
Almudena Mora, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, Nieves, buenas noches.
Ambos son los principales gestores de este proyecto, Libro Objeto ST. Y antes de presentarlo, a mí me gustaría hacer una pequeña diferenciación. Jesús es, digamos, el gestor cultural del proyecto y Almudena la parte artística, ¿o son tareas intercambiables y ambos, pues trabajan para que este proyecto a lo largo de los años siga tan vivo como al principio?
Bueno, Almudena es un poco el alma mater y realmente casi ella es la gestora omnipresente. Yo a veces soy un poco una sombra, que a veces hago gestiones, pero bueno, ella es el alma mater.
Ella es la parte visible del libro objeto.
Bueno, la persona que se encabeza en que algo salga a flote. Pero realmente el libro objeto somos 50 artistas y la mayoría de ellos son también gestores.
Muy bien, bueno, pues vamos a hablar del libro objeto hoy, y además un martes más seguimos con la cuarta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Anunciaremos el finalista o la finalista de la tercera y última semana. Nos leerá el relato ganador de todos los que enviaron del día 4 al 10 de junio. Será dentro de unos minutos y además, como siempre hoy, Literatura de Mujeres en colaboración con el Instituto de la Mujer. La literatura infantil y juvenil, patrocinada por Leer León, no podrá estar con nosotros por motivos ajenos a nuestra voluntad, y quien sí estará con nosotros es el Espacio Goethe, con el patrocinio del Goethe Institut de Madrid. En este Planeta de los Libros intentamos que todos los libros tengan siempre algo de artísticos, normalmente por los textos, por el arte literario en sí, pero también a veces desde los libros nos hemos acercado a otras artes. Decía yo que Jesús Gironés era sobre todo un gestor cultural, y la verdad es que eso es quizás lo que más destaca en su currículum, pero además es otras muchas cosas. Es, por ejemplo, periodista con cursos de doctorado, ha trabajado sobre todo en prensa y televisión, a ver si nos da tiempo a hablar de ello, y como gestor cultural, por ejemplo, ha sido comisario de muchas exposiciones, nada menos que por lo menos 120 ha organizado. No sé si destacaría alguna de ellas, porque las habrá más grandes, más complicadas, algunas más trabajosas incluso que otras, ¿verdad? Esas que luego se quedan en la memoria indisolublemente.
Pues destacaría la última, que también responde un poco a mi trayectoria, que fue en el Espacio Cultural Mira de Pozuelo, una exposición que reunía artistas consagrados como podían ser Farreras, Paluch y Vaquero Turcios o Luis Gordillo, con artistas jóvenes como podrían ser pues Alfredo Morte, Loreto Pozuelo o David Trullo, también podría haber sido.
Y bueno, dentro de toda esa amplia experiencia como organizador de exposiciones, aquí se situaría también el proyecto por el que hoy les hemos invitado al Planeta de los Libros, el libro objeto ST. Lo idearon allá por 1995, hace ya 13 años, y bueno, lo de ST, supongo que todos los oyentes estarán preguntándose qué quiere decir.
Quiere decir sin título, sin tema, porque cada vez elegimos un tema que más o menos entre un grupito de personas seleccionamos y bueno, por eso se llama ST.
Sí, bueno, porque aunque le pongan un tema, pues bueno, es un tema muy abierto, ¿no?
Muy abstracto.
Bueno, pues antes de seguir, precisamente Almudena Mora también requiere una pequeña presentación. La verdad es que tiene dos currículums, por lo menos dos currículos que nos haya mandado, uno como artista pintora o artista plástica y otro como restauradora. Pero le interesa más el primero. Pero no puedo evitar comentar, por ejemplo, que ha trabajado dentro de ese impresionante currículum como restauradora en las pinturas murales de Francisco de Goya de San Antonio de la Florida en Madrid. Y bueno, pues además Almudena Mora empezó licenciándose en Geografía e Historia, especialidad de Historia del Arte. De ahí pasó a ser pintora por cursos de forma autodidacta. Creo que incluso estudió aquí, en el Círculo de Bellas Artes, ¿no?
Sí, el Círculo hace unos talleres que son maravillosos de arte contemporáneo y, bueno, asistí a varios.
Uh-huh. ¿Y cómo se definiría? ¿Es posible definirse como pintora, como artista plástica? ¿Es más fácil definirse por ciertos estudios, ciertos talleres, ciertos proyectos hechos?
Yo creo que te define tu obra. Es muy difícil definirse.
O sea que nos pone a investigar su obra.
Sí, hay que verla.
Muy bien. Bueno, pues vayamos primero con el libro objeto. ¿Por qué surge esa idea? Porque Almudena creo que, bueno, pues es un poco como el alma mater. ¿Esto lo importaron? ¿Lo plagiaron? ¿O, bueno, surgió por...
Pues una casualidad maravillosa en la vida. Un amigo escritor que escribía cuentos. Me comentó que mi obra le sugería mucho la literatura, ¿no? Escribir. Entonces empezamos a juntarnos amigos, la idea pasó de ser una exposición a ¿Por qué no hacemos algo todos juntos? Que sean todas las artes, música, escritura, plástica. Y al final, en el Círculo de Bellas Artes fueron nuestras primeras reuniones, en la antigua pecera. Y nació ST.
Me han traído un libro objeto para hacer el programa. Es difícil que los oyentes puedan visualizar este libro, pero quizás no se trata tanto de verlo físicamente, sino de verlo con la imaginación, ¿no? Las herramientas del arte. Porque estos libros, dicen ustedes, conviven todas las artes en armonía y en absoluta libertad. Eso parece una utopía, ¿no?
Utopía, como ir a Arco con un cartel que dice lo único que no se vende en Arco. Es una utopía, sí.
Y así lo mostraban en Arco.
Sí, por 2 años consecutivos.
¿Y era realmente lo único que no se vendía en Arco?
Lo único.
Vaya.
Sí, porque realmente cuando se nos planteó hacer el libro objeto, pues de pronto también fue un poco como una iluminación. Tuvimos claro que no fuera algo que se pudiera vender. Es decir, la única forma de tener un libro objeto es participando en él como artista o como creador. Y luego donamos, hay una edición de 60 ejemplares, cada participante tiene uno, y el resto lo donamos a instituciones, como pueden ser la Biblioteca Nacional, que por cierto este jueves hace una presentación de obras donadas y está el libro objeto, el miércoles. Pero se puede ver en la Biblioteca Nacional, en el Reina Sofía, en la Biblioteca del Reina Sofía, en la Biblioteca Nacional de La Habana, bueno, en muchas instituciones, en el Book Art Center de Nueva York, en instituciones, para que todo el que esté interesado pues pueda disfrutarlo y conocerlo.
Pero al alejarse de lo comercial, de alguna forma también se alejan de la mayor visibilidad, ¿no?, que permite esta sociedad a través de los canales comerciales.
Hombre, yo creo que eso es un engaño, porque realmente si tienes mucho dinero sí puedes acceder a muchas cosas, pero si tienes poco te están vedadas la mayoría. Entonces yo creo que precisamente los museos o las instituciones en las que el libro objeto está donado son de acceso gratuito. Y sí que te permiten realmente un acceso. Si el libro se vendiera en el mercado, pues que podría costar 1.000 euros, 2.000. Realmente, ¿quién se puede gastar 2.000 euros en un libro? O 3.000, creo que poca gente.
Eso me recuerda a una frase que creo que dijo ayer Jonathan Brown, el estudioso de Velázquez, que presentaba un libro y decía algo así como que hoy pensamos en los grandes museos como supermercados, y es algo que además debatimos aquí con Vicente Verdú, en el sentido de, bueno, pues que efectivamente a veces se vendía más en los museos que en los supermercados. Esa es una tendencia, por eso digo yo que bueno, al renunciar a la comercialización se renuncia también a la visibilidad.
Claro, yo es que me imagino que... Fíjate, una de las cosas que me ha dicho Almudena es que el libro objeto también, yo siempre se lo digo, pero luego ya lo cuenta poco, uno de sus antecedentes pueden ser las cámaras de maravillas barrocas, en las que ella es especialista también, con su tesina. Le sirvieron las colecciones de los nobles, que las encerraban en un cuarto y ahí tenían todos sus objetitos, sus fetiches. Por ejemplo, basta dar una vuelta por las descalzas reales y ver las monjas aristócratas, esos altares maravillosos que tenían, con joyas, pinturas, de todo, ¿no? A mí hay conceptos de museo como el Guggenheim que me puede gustar, su parte comercial, ¿no? Y parece que hoy es también una herejía hablar de algo que no tenga parte comercial, pero yo sigo defendiéndola. Yo, por ejemplo, entre ver la Mona Lisa en París con 100 turistas delante y un cristal blindado protegiéndola, pues prefiero ver la Dama del Armiño en Cracovia, en un museo fascinante que puedes verla sentado tú solo durante una hora. Parece que es imposible, pero no, yo creo que es posible y debemos luchar por espacios no comerciales donde solamente el placer y la cultura sea lo que mueva, lo que te mueva, ¿no?
Entiendo que como artista eso es algo muy importante, lo que es bueno, pues la conciencia creativa, pero al final, bueno, ahora que está tan de moda el tema de los derechos de autor y de las propiedades de los artistas, al final uno tiene que vivir, ¿no?, de su arte, con lo cual...
Pero por eso hacemos nuestro trabajo. El libro objeto es una vez al año, entonces es como una fiesta entre nosotros. Uh-huh. Que de forma gratuita trabajamos, buscamos a un artista invitado, famoso, que nos cede 60 obras, y por eso lo donamos. Hay lugares como el Museo del Marbella, la Biblioteca Nacional y Artium de Vitoria, que hacen una labor espléndida y han hecho exposiciones de libros de artista en la que ha estado ST.
Nada más lo de prostituirse con el libro objeto es algo que yo tampoco acabo de abandonar, ¿no? Porque además es verdad que hay que vivir, hay que pagar el alquiler. Y vivimos en una sociedad que, claro, como han conseguido que todo el mundo se hipoteque toda su vida para tener una casa, pues luego si tú no haces lo mismo termina como un bicho raro, ¿no? Y entonces, yo qué sé, es como cuando hicieron esa propuesta del salario básico de la ciudadanía, que a mí me parece genial en un país tan rico como España, que somos de los 9 países más ricos del mundo. Pues que todos tuviéramos un pequeño salario para poder sobrevivir y luego ya el que quiera matarse por ser millonario, pues que se mate. Me parece genial, ¿no? Pero bueno,
ese proyecto no salió, ¿verdad?
No, desgraciadamente no salió, pero porque no quieren, pero yo creo que se podría salir, sí, perfectamente, ¿no?
Existe, por ejemplo, en Inglaterra, en otras sociedades del bienestar.
Claro, entonces yo creo que España, que cada vez somos más modernos, pues deberíamos pasar por eso. Y luego el libro de objeto, pues mira, si queremos prostituirnos creo que es posible. Es encontrar el marco adecuado, entonces pues lo presentamos muy bien, lo enseñamos muy bien, conseguimos sponsors... Y, pues no sé, nos dedicamos a una orgía de caviar, champán y desenfreno.
Muy bien.
Es una posibilidad, creo.
Bueno, a todo esto todavía no hemos dicho, siquiera ligeramente, ¿cómo es el libro objeto? Yo tengo aquí el número 12, que se titula Viaje. Y, bueno, pues para que los oyentes tengan una idea, lamento quitarle la magia al arte en general... Pero he aquí que yo tengo una caja. Entonces yo la abro y
sí,
esto...
Pero una caja maravillosa, Nieves, porque es una caja artesanal.
La caja
por uno
está
de los
artesanal.
Artesanos más antiguos que quedan en Madrid. Bueno, sus abuelos fueron artesanos del cartón. Hoy vamos a recoger las próximas.
Ajá. Las próximas, que ya están preparando otro libro,
sí,
objeto.
Sí, están calentitas ya.
Sí, y además creo que es el 20, o sea que el mío es uno de los más antiguos, ¿no?
Es una obra del esto ya... 20, del siglo XX.
Bueno, el caso es que, claro, llego al libro objeto y no sé si es una exposición en pequeño, que además yo me tengo que colocar, que yo tengo que un, sí, poco que disponer, ¿no? Porque, claro, todo el arte está aquí en esta caja y depende de mí la importancia que le quiera dar a cada,
sí,
a cada elemento.
Es una clave importante. Tú eres una, uh-huh, persona importante. Eres el espectador que saca de esa caja, de ese baúl de los recuerdos, uh-huh, objetos que están ahí conviviendo.
Claro, es como en la literatura, ¿no? Yo leo y, bueno, pues un poco de...
Recreas.
Recreo también. Bueno, pues por ejemplo, a mí me ha gustado mucho, no sé si hago bien destacando uno de los, creo que son 60 artistas los que trabajaron en este libro objeto, pero a mí por ejemplo me ha encantado la bolsa de viaje, yo me la llevaba a cualquier viaje, vamos, y creo que además es una obra de un autor bastante conocido, ¿no?
Es de Eduardo Bonatti, es un chileno que estuvo exiliado en España muchos años, profesor de Bellas Artes, que además su estudio era un centro de encuentro entre artistas y estudiantes, y todos guardan un gran recuerdo de él. Ahora creo que vive en Chile. Y precisamente cuando surgió que fuera el artista invitado, a él le encantó y por eso nos hizo esta bolsa que tanto te gusta, porque de alguna manera en su obra estaba su vida, ¿no? Que yo soy de los que defiendo que el arte, si no tiene emoción, es decoración, y la obra del artista, si su vida no está en ella, no es arte, es otra cosa.
Bueno, no sé si quieren destacar algo más. Yo, la verdad es que me encantó, disfruté muchísimo viéndolo. Yo lo que le aconsejo a todos los oyentes es que lo disfruten también, pero claro, el libro objeto, para poder disfrutarlo, hay que participar en él. Entonces, yo no sé si eso es abierto, es decir, si algún oyente les llama, ¿puede o tienen que ser artistas reconocidos?
Tienen que ser artistas.
Tienen que ser artistas. Y presentarse, y bueno, pues oye, ahí está, ¿no?, el que puedan participar, ¿no?, sí, en el libro. Queda esa posibilidad.
Queda esa posibilidad.
¿Y dónde se tienen que dirigir? Tienen, creo, una página web, ¿verdad?
Sí, tenemos una página web que se llama www.libroobjeto.org, o si no, en el blog, que es libroobjeto.blogspot.com.
Y claro, cada artista, como creo que es una serie limitada de libros objeto, pues tiene que hacer toda esa serie igual. Es decir, yo supongo que Bonatti hizo, pues, que hizo 60...
Sí, pero no tiene por qué
ser... bolsas de viaje.
No tiene por qué ser igual. Es decir, puede ser una obra seriada, pueden ser 60 obras distintas, pueden ser 10 series de 6, 6 series de 10... no hay problema.
El próximo lunes 23 de junio, la víspera de San Juan, aquí en el Círculo de Bellas Artes, se celebrará por cuarto año consecutivo las Noches Bárbaras. El círculo abre sus puertas, de acuerdo con la propia información que nos han dado, abre sus puertas a esos músicos bárbaros que viven extramuros de la industria, músicos callejeros que nos sorprenden con un espectáculo a la vuelta de cualquier esquina, en medio de un concurrido pasillo subterráneo o entre el tránsito de una calle peatonal. Son artistas sin luces ni escenarios y que buscan algo más que nuestras monedas, buscan nuestra atención. No sé si existe, Almudena, Jesús, una noche parecida para los artistas plásticos, para los pintores, para los creadores de performance, de videoarte. ¿Si existe algo así en Madrid?
Bueno, existe. Llevamos más de 4 años con Beni Vino, que es un proyecto que surgió también en un cursito de poesía visual. Yolanda Pérez Herreras lleva ayer Nausillo. Y gracias al Mono de la Tinta, llevamos cada último viernes de cada mes, en la Cava Alta, el número 15, pues nos juntamos y hay performance, actuaciones, lecturas de poesía. Llevamos vino y algo para comer.
El último viernes de cada
de
mes.
De cada mes.
¿En la calle?
Cava Alta, número 15.
Muy bien, para que lo apunten los oyentes que quieran asistir, porque bueno, luego por ejemplo hay institucionalizado las Noches Blancas, creo que se llama, pero eso es para artistas, es más espectáculo.
espectáculo.
O sea que ahí no...
Las calles, pero bueno, esto es una cosa completamente gratuita, cedida por un taller galería que abre sus puertas generosamente, y ya más de 4 años, 5 creo que hace.
Y bueno, además me imagino que como en el mundo de los libros, pues en el mundo del arte también hay muchos autores de renombre que de alguna forma se aprovechan un poco, ¿no?, de la bueno, pues del sistema para darse más renombre, ¿no?, y en detrimento un poco de los artistas que son menos, digamos, que se fijan menos en lo monetario, ¿no? Supongo que eso también está a la orden del día, ¿no?, en el arte.
En el arte en general, sí, pero yo creo que como es un poco un reflejo de la sociedad, pues hay de todo. Hay los artistas que solamente se miran el ombligo y artistas muy generosos que abren su estudio, sus conocimientos y que son un ejemplo de lo que hay que hacer.
¿Y se atreven a darme nombres? de artistas, bueno, pues así, en fin, que no miran tanto la cuestión económica, que viven realmente el arte por amor al arte, que mejor dicho.
A gente que no, además generosamente nos ha donado obra para el libro objeto. Alfred Alcaín, Marta Cárdenas, Freisanes, Brickman, de Orcajo, es que hay una lista larga. Jesús, ayúdame, que ya no me acuerdo de más.
Nuestro primer artista invitado fue Eugenio Granel.
Ay, Eugenio
Granel. Que fue uno de los que, bueno, se lo agradecemos a Tomás Paredes. Bueno, que era una forma de ver el arte de otra manera, ¿no? Él en su exilio en Nueva York, que él había sido del POM, era un hombre generosísimo que conocía a todo el mundo. Y cuando llegabas a su casa a verle, a contarle un proyecto, a la salida te regalaba una obra suya, un dibujo, ¿no? Entonces Cecilia Bergamín hacía una gran artista de Raigambre, porque es nieta de Bergamín y bisnieta de Arniches, decía que el mundo había cambiado mucho. Antes, cuando ibas al estudio de un artista, te regalaban una obra, y ahora nada más llegar te preguntan, ¿qué me vas a comprar?
Sí, por eso yo insisto, ¿no?, en esta cuestión pecuniaria.
Pero es generoso, porque regalar 60 obras, por ejemplo...
Sí, eso es bastante.
No es tan fácil.
Yo artistas generosos, por ejemplo, a mí me tiene fascinado Rinaldo Palucci, que creo que la última, ¿no?, hace poco tuviste la suerte de conocerle. Es un artista americano de origen italiano que ha afincado en Pozuelo hace mucho tiempo. Y creo que es la exageración de personalidad, de generosidad... de compartir. Él siempre echa de menos a veces no poder abrir más su estudio y se queja un poco de que los artistas al final acaban muy encerrados, y además a su edad, porque él es un hombre que, aunque no lo parece, nació en el año 1927, ese año mágico, ¿no?
No lo parece.
Y Rinaldo Palucci tiene un estudio con una obra impresionante, probablemente venda más en Estados Unidos que en España. Ha estado uno de sus grandes disgustos, creo, él no me lo ha contado, es cuando en el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, pues él estaba relacionado con todos ellos y no le colgaron su obra porque él no era español. Pero claro, él llevaba en España desde los 22 años, ¿no? Entonces, además, me imagino que también está eso de decir, bueno, no soy español, pero americano tampoco, italiano tampoco, ¿no? Pero es alguien de una generosidad para mí espectacular, y ir a su estudio, que te lo abre siempre, es un placer, ¿no? Para mí es el ejemplo de artista que preguntabas, generoso.
Pues allí vamos a ir desde este Planeta de los Libros, porque sí es verdad que lo conocimos la semana pasada en la exhibición que justo inauguraron en homenaje a Emilio Sanz de Soto en el Foro de Pozuelo, que bueno, pues es un lugar que precisamente Jesús dirige, ¿verdad? Y bueno, a mí me gustaría que nos explicara brevemente la figura de Emilio Sanz de Soto para aquellos oyentes que no le hayan conocido, porque además él estuvo muy relacionado también con las letras.
Emilio Sanz de Soto, desde luego, si alguien amaba los libros, bueno, hay muchos que lo aman, pero vamos, para él uno de los amores de su vida fueron los libros desde muy pequeño, ¿no? Emilio Sanz de Soto, yo a todo el mundo le recomiendo que se meta en internet, en Google, y descubre cosas. Es alguien inhabitual. Su padre era una personalidad del mundo económico español, amigo de Azaña, y Azaña murió. Estaba él cuando murió Azaña, ¿no? La guerra civil le dejó sin hablar, como cuenta Emilio en una entrevista. Bueno, pero vamos, esto realmente lo que quiero contar es que Emilio nació en una familia especial que supo de alguna manera respetar su libertad. Una anécdota de Emilio Sanz de Soto, que es genial, es que cuando iba a hacer la primera comunión, pues de pronto se confiesa, va a confesarse, vamos, y entonces le pregunta al sacerdote, ¿y quién es la Virgen María para ti? Y entonces pues un niño de 7 o 6 años dice, pues para mí la Virgen María es como Greta Garbo bajando las escaleras en el velo pintado. Y de pronto ve que el sacerdote se levanta, desaparece y le deja solo en el confesionario. Cuando ya pasa una hora, su extrañeza ya pues es muy grande, se levanta, llama a sus padres y descubre que el sacerdote se niega a dar la absolución a ese niño. Con lo cual, hasta que no hablan con una alta personalidad eclesiástica que sí se la da, pues Emilio hace ya la comunión él solo, ¿no? Y dice, ya a partir de ese momento toda mi vida fue así, hacer las cosas solo y descubrir que yo era diferente, ¿no?
Pero tuvo muchos amigos y conocidos.
Por supuesto. Emilio Sanz de Soto pertenece al Tánger mítico, al Tánger internacional, de toda la generación Beat, de Truman Capote, de Tennessee Williams, de William Burroughs. Él fue amigo de Buñuel. Buñuel decía que era el mejor escritor de cartas que conocía. Estando en mayo de 68, en mayo de 68, de pronto en el hotel, no sé si era el Ritz de París o cuál, empiezan a repartir la langosta para todo el mundo, a sacar todas las neveras, el caviar. Él está un poco, bueno, en ese lío, por la megafonía que funcionaba, aparece el señor Emile Sant de Soto. Total, que era que Picasso le mandaba un chofer, y él todo el rato decía, pero si Picasso no me conoce de nada. Pero bueno, se montó en el coche y dice, cuando llegué allí, Picasso me va a decir, este señor no le conozco, que se vaya. Pues sí, Picasso conocía a Emile Sant de Soto a través de amigos comunes y quería conocerlo en persona y disfrutar de su conversación. Y Emile se quedó fascinado por Picasso, incluso por los huevos que aparecían a través de sus famosos calzoncillos, que según él eran inmensos, pero sobre todo por la conversación, ¿no?, y por el carisma de Picasso, ¿no?
Uh-huh. Bueno, Jesús, podría seguir hablando de Emilio Sanz de Soto horas y horas, que como no tenemos, pues rápidamente yo invito a todos los oyentes a que vayan a esa exhibición homenaje que está en el Foro de Pozuelo, donde verán pues obras, por ejemplo, de Almudena Moro, ya que antes nos invitaba a conocer su obra, que precisamente, no recuerdo el título, pero sí que incorporaba el tomo de un libro, o sea, sí, era literaria, aquella obra.
El amante liberal.
El amante liberal era el título del libro, y también, bueno, pues vivimos una instalación de videoarte también interesantísima. No sé si quieren destacar algo más de esa exposición, o vamos a los oyentes a ver si alguien nos quiere comentar algo del mundo de las artes.
Yo destacaría 43 artistas, obra que ha venido desde Berlín, Milán, muchísimos sitios, y una película rodada en los años 60 por el doctor Alberto Portera con Carlos Saura y Emilio Sanz de Soto, recibiendo instrucciones para visitar el Sáhara por parte de Paul Bowles, que creo que es un documento histórico muy curioso.
Sí, la verdad es que lo estuve viendo.
Y aparte una reproducción muy sencilla de una carta de Luis Buñuel a Emilio Sanz de Soto.
Y este es el espacio dedicado a todos los oyentes, en el que los que nos escuchan en directo pueden intervenir, contarnos sus lecturas o cualquier asunto relacionado con los libros. El teléfono 91-389-2427. Y como siempre, les invitamos al teatro, en esta ocasión para ver una obra que se titula Sobre flores y cerdos. El actor y músico gallego Nacho Novo presenta su último proyecto, un espectáculo musicado en el que el artista y actor vuelve a hacer gala de su particular sentido del humor, definido por él mismo como guarromántico. Nacho Novo nos habla en esta ocasión del amor y de su germinación en la pareja, un monólogo que tiene muy poco parecido con los formatos sobre los que habitualmente se desarrolla este género. El único propósito de esta fertilizante actuación es que las sonrisas afloren. Dicen que Nacho Novo es como la primavera o ya casi el verano, la sangre o la savia altera. Y si quieren pasar un rato divertido, si quieren olvidarse de los problemas, tenemos entradas para este miércoles 18 y el viernes 20 de junio a las 10:30 de la noche para ver a Nacho Novo en el Teatro Alfil, en la calle del Pez de Madrid, 91-389-2427. Por cierto, para los oyentes que lo deseen y que vivan en Madrid, seguimos con la tertulia de los domingos por la tarde en la Biblioteca José Hierro. Ya saben que está en la calle Rafaela Ibarra 43. Nuestra próxima cita será a las 5 de la tarde, este domingo 22 de junio. Vamos a hablar, entre otros temas, de la crisis económica, la española, pero también la mundial, y la crisis europea, por supuesto, que ya saben, no solo es económica, también política. Hablaremos de todo ello, de los conflictos y también de cómo esos escollos de todo tipo se gestionan y se comunican. ¿Qué podemos esperar los ciudadanos españoles, los europeos, los ciudadanos del mundo, del panorama actual? Si quiere participar en nuestros debates, en esa tertulia, solo tienen que venir el domingo a las 5 de la tarde a la Biblioteca José Hierro de la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues no sé si Jesús Girones y Almudena Mora podrán venir este domingo a la tertulia. No sé si les interesan las cuestiones políticas, económicas, pero al final, pues también tienen que ver con las culturales, ¿no? ¿Qué tal está el panorama cultural europeo? ¿Es optimista el panorama general en Europa, en España, en el mundo? Vaya pregunta.
El panorama
está bien.
El panorama, hay muchos panoramas. Hay un panorama oficial y lo están los panoramas que viven los artistas realmente, ¿no? Y que siguen luchando y creyendo en proyectos maravillosos y que, según mi punto de vista, van a dar respuesta a muchísimas cosas.
Pero sigue un poco teniendo el artista la vida esa difícil que tuvieron anteriormente. Hace poco alguien me recordaba, por ejemplo, que Van Gogh pues solamente había vendido un cuadro, creo, y además ese cuadro a su hermano, ¿no? Realmente el artista auténtico a veces está muy alejado, ¿no?, de los círculos oficiales.
Sí, pasa. Y hay gente pues que ha tenido momentos de esplendor económico y de pronto pues sale del mercado. El mercado es... Una cosa es el mercado del arte y otra cosa es el mundo del arte.
Seguimos, ya saben, como les decíamos al principio, con la cuarta edición del concurso de microcuentos. Queremos recordar que los finalistas de este concurso tendrán un importante lote de libros, importante por la calidad. Se incorporan esta semana a ese lote de libros otros que no habíamos comentado hasta ahora, que nos llegan desde el Instituto de la Mujer. En concreto, La diferencia de ser mujer, un DVD del Centro de Investigación Duoda, La diferencia sexual, también otro DVD con textos de la revista Duoda, La explotación sexual y trata de mujeres, también DVD, y los siguientes títulos: En femenino y en masculino, Nombra, serie Lenguaje 1, Contar cuentos cuenta, El amor y la sexualidad en la educación, y la guía de sugerencias para apoyar a menores que han sufrido abuso sexual. La verdad es que este título nos ha llamado la atención especialmente porque el martes próximo, el 24 de junio, se celebra un año más el Día del Orgullo Pedófilo. Por décimo año, en esta jornada, los pederastas tratan de mostrar a la sociedad que su pasión por mantener relaciones sexuales y emocionales con los niños no les convierte en depravados. Pues bien, para los que no piensen como ellos, para los que quieran una guía de sugerencias para apoyar a menores que han sufrido abuso sexual, pues ya saben que el Instituto de la Mujer tiene precisamente esta guía. Y además se incorpora también un libro cedido por la Fundación Juan March, que, bueno, pues Almudena Mora, cuando lo ha visto, parece que le ha gustado mucho. Se titula
La distancia del dibujo.
Y es sobre la obra de...
De Pillón, que es un pintor español que murió y que ha marcado a muchas generaciones de artistas españoles.
Muy bien, pues bueno, llega el momento en que saludemos a nuestro último finalista de esta edición del concurso de microcuentos El Planeta de los Libros. Bueno, antes de saludar a nuestro tercer finalista, queríamos agradecer hoy especialmente todos sus escritos. Ha habido muchos muy buenos. Ya saben que solamente podemos premiar uno por semana, y bueno, pues por lo menos decir que ha habido otras muchas historias, algunas muy bellas, otras muy tristes, otras incluso relacionadas con este programa, y pues que nos gustaría que nos diera tiempo para leer más, pero de momento, por lo menos el día de hoy, eso no va a poder ser posible. La semana pasada agradecíamos especialmente a los que vuelven a contarnos historias después de haber participado en ediciones anteriores. Esto ha ocurrido las tres semanas del concurso de este año y también en años anteriores, y la verdad es que nos encanta que nuestros finalistas sean muy fieles, y por esa razón esta semana pues nos congratulamos doblemente, porque la persona finalista pues no es la primera vez que queda finalista de este concurso. Ya lo fue la edición anterior. Su relato ha sido el ganador entre todos los recibidos del 4 al 10 de junio. Y ya la saludamos. Lola Sanabria, bienvenida al Planeta de los Libros.
Hola, buenas noches, Nieves, ¿qué tal?
Pues muy bien, encantada de saludarla de nuevo, como hace un año. Yo supongo que muchos oyentes recordarán que quedó finalista de la tercera edición del concurso de microcuentos. Supongo que ya le hace menos ilusión, ¿no?, el quedar de finalista.
Ah, pues no, a mí me hace muchísima ilusión.
Sí.
Claro.
Bueno.
Siempre es algo, vamos, muy de agradecer, y además, vamos... me parece, vamos, espléndido. Estoy encantada.
La verdad es que Lola Sanabria nos ha escrito varias historias este año, y por la que definitivamente ha quedado como finalista se titula Estrellas Fugaces, y cuando quiera pues puede empezar a leérnosla.
Vale. Estrellas Fugaces. A mi madre le gustaban las radionovelas. Sobrehilaba las costuras de sarianas y pantalones mientras el negrito del África tropical introducía a Amarrosa. A mí, en cambio, me gustaban las aventuras del Capitán Trueno. Aquel año, una maestra joven llegó al pueblo y nos mandó leer La Metamorfosis de Kafka. Nadie le hizo caso, excepto yo. Era un libro raro, como decían de mí. Así que mientras mi madre simpatizaba con Amarrosa, yo lo hacía con Gregorio Samsa. Llegué a la conclusión de que todos éramos prescindibles y quise ser otra cosa. Terminé el libro, el curso acabó y cerraron la escuela. El calor era sofocante y los niños jugaban cerca del nogal que había en la fuente del caño. También los novios se cobijaban del calor bajo sus ramas, y los campesinos y las mujeres con los cántaros de agua. Todo el pueblo buscaba su sombra en algún momento del día. Una parra, eso quiero ser. Deseé una noche de estrellas corridas, sentada en el patio de mi casa. Mi madre lloró mi ausencia mientras yo sentía el cosquilleo de los primeros brotes, el olor profundo de la tierra, la sed de mis raíces de árbol. Sigo dando sombra y uvas cuando ya el tiempo ha doblado la espalda de mi madre y apenas ve coser un botón. Siempre el mismo, porque ella no me olvidó. A veces echo de menos la palabra para decirle que estoy aquí, muy cerca, rozando su cara mientras cuando la brisa mueve mis hojas. Aunque creo que ella escucha mi rumor y por eso viene a sentarse todas las tardes bajo mis ramas. Y mientras escucha la radio, cose y descose el botón que se soltó de mi chaqueta azul hace mucho tiempo, cuando yo era niña.
Muchas gracias, Lola. La verdad es que comentábamos ayer que, claro, este cuento está hecho especialmente para este Planeta de los Libros y especialmente para esta edición del concurso de microcuentos, ¿verdad?
Pues sí, yo me senté a pensar en algo que tuviera que ver con la radio, que era lo que vosotros también un poco pedíais, y bueno, pues salió esto. O sea que sí, está hecho especialmente para vosotros.
Muy bien, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues solamente nos queda convocarla, igual que a los otros dos finalistas, para el próximo martes, el 24 de junio, cuando pues aquí en directo en el Planeta de los Libros sabremos quién es el ganador de la cuarta edición del concurso. Así que hasta entonces, pues que siga escribiendo. ¿De acuerdo?
Sí, muy bien, muchas gracias. muchas gracias y bueno, allí estaré. Me lo pasé muy bien el año pasado y este año espero que igual.
Muy bien, un
venga,
abrazo,
gracias.
Lola.
Venga, hasta luego.
Y bueno, pues seguimos aquí en los estudios de Radio Círculo, en el Planeta de los Libros, con Almudena Mora y con Jesús Gironés, y estábamos hablando del libro Objeto de Arte, pero la verdad es que ellos también escriben. Especialmente Jesús escribe poesía, ¿verdad? E incluso nos ha traído un libro de una amiga conocida que a él le gusta mucho y que incluso nos quiere leer un trocito.
Pues sí, porque yo escribo poesía, solamente publico en libros de artistas, lo cual es un lujo maravilloso, pequeños poemas, pero jamás leo mi poesía en público. Entonces el otro día estuve en la presentación de un libro de Ángeles Navarro Guzmán, una poeta que conozco hace tiempo, que ha escrito su primer libro de cuentos, que se llama Hasta donde acaba la tarde, en una editorial nueva que se llama Eila, que dirige María Luisa Maillard, especialista, entre otras cosas, en María Zambrano. Entonces, pues voy a leer el cuento Hasta donde acaba la tarde. Por primera vez en mucho tiempo, la vuelta fue reposada, lenta, contemplando edificios y charcos en los que no reparaba habitualmente. Se detuvo frente a la esquina del palacio. Un jardín mediaba entre su mirada y una pequeña cúpula de cristal, una lucernaria. La luz de la lluvia, que huía despacio, marcaba sus contornos y la resaltaba. Volvió de nuevo a disfrutar de esas cosas de siempre. Cuando levantó la vista, él estaba allí mirándola. Era un desconocido. Ella le dijo: «Caminemos hasta donde acaba la tarde». Ángeles Navarro Guzmán.
Muy bien, pues comentaba yo además lo de poesía porque uno de los libros que nos han cedido para el lote de libros que se llevan los finalistas del concurso, ya dijimos que era Madrid 1993, Allen Ginsberg, y que está editado por Publicaciones Círculo de Bellas Artes, y lo que no dijimos es que lleva también un disco con los poemas recitados por este gran poeta en Madrid en 1993, precisamente. Entre esos poemas está el famoso titulado Aullido, y les dejamos escuchar un poquito de cómo lo recitaba el propio poeta aquí en el Círculo en el año 93.
Owl for Carl Solomon. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix, angel-headed hipsters burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo and the machinery of night, who poverty and tatters and hollow-eyed and high sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities contemplating jazz. Who bared their brains to heaven under the L and saw Muhammad.
Y bueno, pues hablando de poesía, Almudena Mora y Jesús Gironés tienen un proyecto poético, El Grito, no El Aullido, El Grito. Es de hace unos años, ¿no? Pero bueno, pues por lo que se ve también la poesía es fácilmente intercambiable, ¿no? Con el resto de las artes.
Sí. Esa es una carpeta que hicimos. Como te digo, una exposición se llamaba El Grito, que en la que estábamos Juan Yagüe, Fernando Fraguello, y elegimos un texto de Jesús y e hicimos una carpeta de grabado.
Uh-huh. Muy bien. Y luego, bueno, pues sé que están también con otros proyectos futuros, próximos, actuales. Por ejemplo, creo que tienen uno precioso en Arenas de San Pedro, ¿no?
Sí, lo de Arenas va a ser una maravilla.
¿Y nos pueden dar alguna cita por internet donde nos podemos enterar un poquito más? Lo digo porque no tendremos mucho tiempo. Creo que es un proyecto multiartístico, ¿no?
Sí, va a ser el recuperar el Palacio del Infante Don Luis en Arenas de San Pedro, que fue un lugar cultural muy potente en su momento. Con Boquerín y Goya trabajando allí, y podéis verlo en la página web www.aitoarenas.com y pues próximamente en palaciodelamosquera.com.
Y este es el espacio de literatura de mujeres que, bueno, pues saben que es en colaboración con el Instituto de la Mujer y donde le damos visibilidad a la literatura escrita por mujeres. Y ya está con nosotros María García Zambrano. Bienvenida al Planeta de los Libros, María.
Hola, Nieves.
No sé qué literatura nos va a traer hoy. Creo que, por supuesto, es literatura de mujeres, ¿verdad?
Sí, bueno, antes me está encantando el programa porque
muchas gracias.
Me encanta la idea esta del arte, pintura, el arte, música, poesía y todo así, y uh-huh. Estoy disfrutando mucho, y luego escuchar a Allen Ginsberg también me ha encantado, o sea que estoy aquí.
Es que era un lujo, ¿no? No podía yo evitar decir, bueno, por lo menos unas frasecitas, ¿no? Unos versos del gran poeta, ¿verdad?
Sí, además a mí me... O sea, tengo mi casa llena de CDs de... Bueno, no de poetas que no sean españoles, porque esto de los idiomas... Uh-huh. Pero me gusta mucho escuchar a los poetas cómo recitan sus poemas.
Muy bien.
Y bueno, yo traigo hoy una poeta también, así que estamos en
sí, sintonía. En consonancia, sintonía, muy bien. ¿Y a qué poeta nos trae hoy?
Bueno, pues traigo a Ernestina de Champurcín, porque se acaba de publicar un libro, bueno, que recoge su poesía, que se llama Poesía Esencial, en la editorial del Fondo de Cultura Económica, y es una edición de Jaime Siles, y la traigo... Porque bueno, ya nos quedan poquitos programas y estoy rescatando a estas mujeres que no sé por qué, al final sí que salen, pero han sido silenciadas, ¿no?, de la historia de la literatura. Y esta mujer, pues, que es una poeta de la generación del 27, pero que no está en los multiplísimos congresos sobre la generación del 27, aunque Gerardo Diego sí que la incluyó en la antología, en la segunda antología que publicó, tenemos que decirlo. Pero bueno, como es una buena poeta, pues Jaime Siles ha hecho un magnífico trabajo ofreciéndonos pues toda su poesía en este libro de, bueno, Poesía Esencial, que se llama. Uh-huh. Y bueno, pues me gustaría, para quien no conozca Ernestina de Champurcín, pues está un poco en la línea de la poesía que hacía la generación del 27, y es muy interesante porque sobre todo en este libro se ve cómo evoluciona de, bueno, pues desde la poesía más simbolista, modernista, hasta al final una poesía que tiene mucha conexión con la poesía, por ejemplo, de Valente, ¿no? Esa poesía esencial del silencio, metafísica, era una mujer muy religiosa, y es muy interesante ver eso, cómo es esos cambios en su propia poética. Y luego también en este libro se recogen las cartas que... O sea, la correspondencia que tuvo con otra poeta, con Carmen Conde, del 27 al 55, y bueno, y también podemos conocer a través de estas cartas cómo era Ernestina, ¿no? Entonces ahí, bueno, pues aparece que es una mujer, bueno, muy feminista, republicana, y luego muy independiente. Las mujeres de esa época, pues también Concha Méndez, que tampoco aparece nunca en la nómina, ¿no?, de los del 27, bueno, pues eran mujeres que entre hombres y con tanto nombre tuvieron que luchar, pero bueno, al final la justicia poética hace que podamos encontrar libros de ellas.
Uh-huh. Carmen Conde la ha nombrado y precisamente creo que hay una exposición en la Biblioteca Nacional sobre ella, o sea que bueno, pues también está de actualidad por eso. ¿Y alguna otra escritora? ¿O ya lo dejamos el resto ya al final para el próximo día, para el próximo martes? Que además
bueno,
es...
yo quería, hoy ojeando las revistas pasadas, porque yo siempre leo la prensa de hace unos días, veía que Laura Gallego había sido como uno de los libros más leídos, con las colas más largas de la Feria del Libro. Y bueno, pues es una literatura, bueno, juvenil, que no me acaba a mí de convencer, pero sí que me alegra que sea una mujer.
Claro, bueno, es que, en fin, a lo mejor cada uno pues tiene sus literaturas, ¿no? Y la literatura juvenil, pues bueno, pues tiene un público. Pues María García Zambrano, que esperamos más literatura de mujeres el próximo martes, que además ya podemos anunciar que es el último martes de nuestra temporada. Así que, bueno, pues esperamos que nos traiga más de literatura de mujeres, de lo mejor, de lo mejor.
Sí, voy a ver si puedo hacer una lista para el verano de literatura de mujeres.
Vale, y si no, bueno, seguiremos en www. www.elplanetadeloslibros.com a lo largo del verano, y también, bueno, pues podemos también subir a internet información y comentarios, y también los oyentes pueden seguir en contacto con nosotros. Hasta el martes próximo. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
Estamos ya en el espacio Goethe, con la colaboración y patrocinio del Goethe Institute de Madrid y presentado por Ana María Ballesterón. Bienvenida al Planeta de los Libros.
Gracias, hola Nieves.
A ver, ¿qué nos ha traído hoy?
Pues he traído más mujeres para estar en consonancia con María. Quiero invitar a todos los oyentes a un concierto de piano titulado Grandes Pianistas, Grandes Compositoras, que tendrá lugar mañana miércoles 18 de junio en el Goethe Institute de Madrid, que está en la calle Zurbarán 21. La pianista Sara Olleros, junto a la Asociación de Mujeres en la Música, pues está organizando una serie de conciertos para divulgar el papel de las mujeres compositoras, sobre todo en la música clásica, que están un poco reconocidas normalmente. Entonces tocará piezas pues de Clara Schumann, de Fanny Mendelssohn, por ejemplo de Mariana von Martínez, que aunque no parezca por el nombre, es una compositora vienesa del siglo XVIII, alumna, entre otros, de Josef Haydn. Y bueno, promete ser un concierto muy bonito y será a las 7:30. La entrada es gratuita, como siempre, en el Goethe Institute. Así que espero poder saludarles a todos ustedes, a vosotros, los del estudio incluidos.
Muy bien. ¿Alguna cosita más?
Bueno, solo quería recordar que esta semana también, el 22 de junio, se cumplen 110 años del nacimiento del escritor Erich Maria Remarque, que bueno, se puede conocer por su novela más famosa, es Sin novedad en el frente, que es una novela pacifista sobre los horrores de la Primera Guerra Mundial, que luego se llevó al cine. También tiene, por ejemplo, Arco de triunfo, que también se llevó al cine. Originalmente iba a ser con Marlene Dietrich, pero resulta que el señor Remarque estaba amorosamente liado a la señora Dietrich y aquello se estropeó un poco, y entonces al final fue Ingrid Bergman la protagonista, que tampoco está nada mal. Y bueno, simplemente quería recordarle como un autor pues que está un poquito devaluado a veces, porque se tiende a pensar que es como muy dulzón, un poco llorón, pero la verdad es que yo me he leído las novelas y merece la pena leérselas, así que ahí lo dejo caer.
Muy bien. ¿Alguna cosita más?
No, yo creo que ya hoy ya hemos terminado. Ha sido un espacio que esté muy reducido.
Muy bien, pues Jesús Gironés, no sé si nos quería comentar algún proyecto que tenía entre manos, algún proyecto artístico. Sé que, bueno, siempre está con varios a la vez, ¿no?
Sí, pero voy a dejar los proyectos en sorpresa y nada, recordar a Emilio Sánchez Soto, que es alguien por descubrir, porque desgraciadamente era alguien que la parte, digamos, de forrarse no fue lo suyo, y era un hombre que sobre todo le fascinaba hablar, con lo cual era un placer escucharlo, y ya que hoy hay muchas mujeres, fue uno de los grandes amigos de Jane Bowles.
Muy bien. Bueno, pues por supuesto, para todos los oyentes que quieran conocer más, ahí está esa exhibición homenaje, ¿verdad?, en el Foro de Pozuelo. ¿Nos recuerda la dirección o alguna página en internet?
El Foro de Pozuelo, aunque sé que a los que estáis en Madrid capital os da pánico oír, pero en metro de cercanías se llega enseguida. Son 10 minutos desde Príncipe Pío, 20 desde Atocha, desde Moncloa 10 minutos en el 656. Y hay una web que en Google pues buscas el Foro de Pozuelo y es una web sencilla y te indica cómo llegar. Solamente hasta el 3 de julio, luego vacaciones.
Muy bien, bueno, pues nosotros, como comentábamos antes, volvemos el próximo martes 24 de junio, el último día de la temporada. Además, es el día en el que se falla el cuarto concurso de microcuentos El Planeta de los Libros, así que nos gustaría despedirnos de todos ustedes ese día, y bueno, pues de todas formas, hasta entonces, y por supuesto en el verano, seguiremos en www.elplanetadeloslibros.com. Y hasta entonces, hasta el próximo martes, como siempre, que sean muy felices.